الحمد لله الذي جمل الوجود بإيجاد خدمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وصافة العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل هذا الرسول الأمي رحمة للعالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أشرف عبد جاء بأشرف دين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية والمراتب العلية. أما بعد، يقول الحق، يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الله سبحانه وتعالى إن سورة ألم نشرح أكاسنو تيموس أبيرتو ديسي الله أكاسنو تيموس أبيرتو البيتو. Esta sura va dirigida directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero por extensión, como siempre ocurre en el Corán, tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Alá le dice a sallallahu alaihi wasallam: ¿acaso no te hemos abierto el pecho y te hemos descargado de la carga que agobiaba tu espalda y hemos elevado tu mención? Así pues, en verdad, junto a la dificultad hay facilidad. Es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. Cuando hayas acabado, esfuérzate aún más, fatígate, levántate y a tu Señor anhela. En estas aleyas, en esta sura, Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam: ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Eso tiene un significado genérico. ¿Acaso no hemos abierto tu pecho al Islam? La expansión del pecho, la dilatación del pecho, es un fenómeno que incluso algunos musulmanes han experimentado en el momento de decir la Shahada, en el momento de entrar en el Islam. Es algo que ocurre físicamente. Hay gente que al darle la mano a quien le tomó la shahada han sentido como su pecho se dilataba físicamente, realmente. Allah se lo dice esto al profeta sallallahu alaihi wasallam, y es un recuerdo también y es una mención de las ocasiones en las que una de ellas, siendo niño, vino Jibril y abrió su pecho, lo sacó y lo lavó, y luego lo puso, lo volvió a poner. En otras transmisiones hablan de que sacó de él algo así como un coágulo negro, lo limpió y se lo volvió a poner. Y hay otra transmisión incluso que habla, sallallahu alaihi wasallam, que él mismo lo relata, ya en su edad madura, dice: un día que estaba junto a la cama, junto a la casa, en un estado entre despierto y dormido, o entre dormido y despierto, vinieron a él unos ángeles y hablaban entre ellos tratando de identificarlo, porque estaba con dos más, estaba con su tío Hamza y con su tío también Ja'far ibn Abi Talib, que ahora se ha compartido con ambos. Entonces dice que le abrieron el pecho, y en el hadith relata que solo abrieron hasta el vientre, lo sacaron y traían un recipiente de oro con agua de Zamzam, le lavaron el corazón, lo llenaron de imán, de creencia y de sabiduría, y se lo volvieron a poner. Esto es algo exclusivo del mensajero de Allah. Pero como he dicho, esto lo experimentan todos los musulmanes, porque Islam supone la expansión, la apertura, la dilatación del corazón y del pecho. se ha relatado, y esto lo transmite Ibn Abbas, que los compañeros le dijeron al mensajero de Allah: oh mensajero de Allah, ¿acaso el pecho se expande? Y él dijo: sí, no solo se expande, sino que se dilata. Y dijeron: oh mensajero de Allah, ¿y hay alguna señal, algún signo externo de esto? Y dijo: sí, cuando la morada del engaño, de la seducción, que es este mundo, cuando sientes aversión a ella, cuando no te atrae, cuando la morada de este mundo no te deja seducir por ella, no te atrae, y te giras, te tornas, te diriges hacia la morada de la eternidad y te preparas para la muerte antes de que ésta se presente, antes de que ésta llegue. Eso es lo que dijo Salomón Rosano cuando fue preguntado por esto. Luego Allah continúa diciendo: ¿acaso no te hemos abierto el pecho y te hemos descargado de la carga que agobiaba tu espalda? Se comenta sobre esto que se refiere, en lo que tiene que ver con el mensajero de Allah, Salomón Rosano, a dos cuestiones. Una es sus posibles faltas, porque hay gente de la gente de conocimiento que admite la posibilidad de que los profetas pudieran haber incurrido en faltas pequeñas o que se refiriera a posibles faltas hipotéticas anteriores a la profecía. Y esto tiene que ver o guarda relación con lo que Allah dice al principio de la Suratul Fath, para que Allah te perdonara las faltas que pudieras haber cometido antes y las que pudieras cometer en el futuro. Pero para aquellos que mantienen, entre los cuales nos encontramos, la imposibilidad de que Salomón González pudiera haber cometido ni aun una falta más pequeña, esto se referiría al hecho de la carga de la profecía. Porque la gente de Allah, empezando por los profetas y empezando por el primero de ellos, el más noble, nuestro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, siempre sienten que no han hecho lo suficiente, siempre sienten que no han transmitido el mensaje como deberían haberlo transmitido, siempre se sienten pequeños ante Allah, siempre tienen esa carga de que la carga de la profecía, de sentirse que lo que Allah les ha encargado, aquello para lo que Allah les ha enviado, está por encima de su capacidad. Y Allah ahí descarga a Salomón Rosalén, indicándole que él estará a su lado, que él le ayudará. Pero también se refiere al resto de los musulmanes, a la carga que teníamos antes de ser musulmanes, o a la carga de la oscuridad de la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos los musulmanes, si no aceptamos el hecho de renovarnos continuamente, se nos van poniendo cargas sobre nuestras espaldas. Nos vamos cargando con cosas. Y Allah nos llama a que permitamos que nuestro corazón se expanda, se abra, y liberarnos de esas cargas. Y luego dice: y hemos elevado tu mención. Esto, en el caso del mensajero sallallahu alaihi wasallam, se refiere a algo muy concreto, y es que su nombre va unido al nombre de Allah en muchas circunstancias. En el Adán, la Shahada, Muhammad Rasulullah, el Tawhid es inasumible, es imposible de llevar a cabo sin sus dos partes, La ilaha illallah y Muhammad Rasulullah. El nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam va unido a Allah en el Adán, en el Iqama, en el Corán, en muchas situaciones. Y referido al resto de los creyentes, ¿acaso por el hecho de ser creyentes no entramos en esa categoría a la que Allah se refiere cuando dice en su libro: Azkuruni, Azkurkum, recordadme que yo os recuerdo, o recordadme, yo os recuerdo. De manera que nosotros como creyentes, como musulmanes, cada vez que hacemos el salat, cada vez que recordamos a Allah subhanahu wa ta'ala, como estamos haciendo ahora, Allah nos recuerda. Y el recuerdo de Allah nos eleva, eleva nuestra mención, eleva nuestro recuerdo, porque realmente es Él el que nos recuerda. Y es suficiente honor como esto. De manera que para el mensajero de Allah, para el mejor de nosotros, sallallahu alaihi wasallam, la elevación de su mención por parte de Allah es que Él, que su nombre va unido al nombre de Allah. Para el resto de los creyentes es que cuando recordamos a Allah, Allah nos recuerda, subhanahu wa ta'ala. Y luego vienen las conocidas leyes de esta sura. Inna ma'al usri yusran. Dice, fa'inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Pues ciertamente junto a la dificultad hay facilidad. En verdad, y lo repite, junto a la dificultad hay facilidad. Ciertamente junto a la dificultad hay facilidad. Y luego lo repite, ciertamente junto a la dificultad hay facilidad. Y Salomón Jonasalán dijo sobre esto. Dijo, dos facilidades no son vencidas por una sola dificultad. ¿Y por qué dijo esto? Porque la palabra dificultad viene con un artículo que significa que es una dificultad concreta y que es la misma en las dos aleyas. Junto a la dificultad en la que vivían los musulmanes, porque esta sura es de Meca, la dificultad en la que vivían los musulmanes en la etapa de Meca, en la que vivía el profeta de los musulmanes, sallallahu alaihi wasallam, tanto es así que sallallahu alaihi wasallam llegó a temer porque los kufar se reían de ellos, entre otras muchas cosas, porque eran pobres. Porque al principio, y eso está en la historia de toda la profecía, los que han seguido a los profetas han sido los más pobres de la gente. Los kufar se reían de ellos. Y Salomón Jonasalam llegó a temer que esto impidiera que la gente se acercara al Islam. Llegó a temer que los quraysh no quisieran entrar en el Islam por temor a que por el hecho de hacerse musulmanes se convirtieran en pobres también. Entonces Allah le dice, junto a la dificultad, esa dificultad de la primera etapa, de los primeros tiempos, hay facilidad. Y él dijo, dos facilidades no pueden ser vencidas por una dificultad, porque la dificultad al ir con artículo, la dificultad es una dificultad concreta, mientras que yusra viene sin artículo y quiere decir que es una facilidad inconcreta, abierta. Tanto es así que algunos lo explican diciendo que la primera facilidad, cuando dice junto a la dificultad hay facilidad, la primera se refiere a una facilidad en este mundo y la otra se refiere a una facilidad en el otro mundo. Pero también hay un secreto en esa aleya, y es que Allah dice que con la dificultad hay facilidad. No dice después. No dice tener, no, dice que están juntas, dicen más, juntas, con la dificultad. Es como si dijera que el secreto de la dificultad es la facilidad. Están juntas como la noche y el día, se suceden unas a otras. De manera que después de un periodo de dificultad, necesariamente ha de venir una de facilidad. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد مسلمان estamos viviendo unas circunstancias ciertamente difíciles. Todos sabemos lo que está ocurriendo en el mundo. porque en esta época nos llegan imágenes de lugares muy lejanos, ante las que nos sentimos impotentes, y son imágenes devastadoras. La respuesta emocional a esos ataques que ocurren en Alepo, sin ir más lejos, la respuesta emocional es inevitable. Todos tenemos en nuestra... Lo primero que surge en nuestro corazón es hacer dua por la gente que sufre esa terrible prueba y hacer dua contra los que, de una manera cruel y sin honor, llevan a cabo esos ataques atroces. Pero hay algo más que nos atañe a nuestra situación. Nosotros que vivimos en una situación de aparente o de todavía de bienestar y que Allah lo mantenga, pero esa situación de bienestar en la que vivimos nos tiene que hacer reaccionar. Tenemos que pensar, tenemos que volver la vista atrás a los sahaba, a cómo vivían ellos, cómo vivían con la verdad. Con ella se acostaban, con ella se levantaban, con ella dormían por la noche y con ella, cuando se levantaban, en ello pensaban. Ellos estaban sometidos a muchas pruebas, tanto en la etapa de Meca como en la etapa de Medina. En la etapa de Meca porque eran atacados y perseguidos y no se podían defender porque Allah no había hecho descender todavía las leyes en las que les daba permiso para defenderse. Y fijaos que esta sura termina diciendo Faida farahta fansab wa ila rabbika farghab. Cuando hayas terminado, y hay muchas opiniones sobre lo que esto significa, cuando hayas terminado del salat, ad-dua, cuando hayas terminado de los asuntos mundanales, dedícate a Allah. Pero hay una cosa clara, que lo que Allah está pidiendo es que faida farahta, cuando hayas terminado, cuando estés en situación de ocio, cuando no estés ocupado por aquellas cosas que necesariamente tienes que atender, fansab, fatígate, levántate, haz aún más, wa ila rabbika farghab, y anhela a tu Señor. De manera que no pueden pasar los días, los meses y los años llevando una existencia de comodidades y buscando continuamente el bienestar. El bienestar no es malo, por supuesto que no lo es. Allah nos ha creado para que disfrutemos en este mundo y en el otro, pero tenemos una responsabilidad. Fijaos lo que dice Allah en unas aleyas que descendieron en unas circunstancias determinadas, pero que son aplicables a todos los tiempos. قل إن كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dice Allah, esta es la sura de Tauba. Allah le dice al profeta Salomón de Jerusalén, di, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestro clan familiar, vuestras posesiones y riquezas, las posesiones y riquezas que habéis adquirido, ese negocio cuya pérdida o cuyo menoscabo teméis, las moradas que os complacen, son más amados para vosotros que Allah y su mensajero. Y un yihad, un esfuerzo, una lucha en su camino, fatarabbasu, dice, esperad. Pero ese es esperad en el que está implícito, esperad que ya veréis. Aguardad, esperad hasta que Allah llegue con su orden. Y la primera orden es la muerte, la verdad, como cuando Allah le dice, adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza. La certeza es la muerte. Esa es la primera orden de Allah que nos llegará. Esperad hasta que llegue la orden de Allah. Y Allah no guía a la gente fácil. El fasir es el que se sale del camino, el que se sale de la obediencia a Allah. Estas aleyas, repito, descendieron en unas circunstancias determinadas, pero son aplicables a nosotros. Es muy importante, más allá de las reacciones emocionales, que son válidas, que son humanas, porque tenemos un corazón, y porque es importante no ser insensible a lo que les ocurre a nuestros hermanos musulmanes. Pero más allá de esa reacción, cuya mínima expresión es pedirle a Allah, el dua, más allá de eso, nosotros tenemos que reaccionar aquí antes de que eso ocurra aquí mismo. Tenemos que fortalecernos, tenemos que crear una comunidad fuerte. Tenemos que ir más allá de lo cotidiano, más allá de aquello que nos tiene apresados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasemos la mayor parte, que pongamos la mayor parte de nuestra energía? Y supongo que no es el caso de muchos de nosotros, ni con esto quiero que nos sintamos culpables de nada, pero ¿cómo es posible que vivamos en un estado de inadvertencia, empezando por el que habla, y que no seamos y que dediquemos la mayor parte de nuestra energía y de nuestra preocupación a algo que está garantizado? Porque la provisión, que lo sepamos, está escrita. Y parte de la creencia es que creas eso. Porque si no crees eso, tienes un hueco en tu creencia. Porque eso es parte del imán, creer en el decreto del bien y del mal. Y que de entre las cosas que los ángeles escriben cuando estamos en el vientre de nuestra madre, es el plazo de nuestra vida y es la provisión también. De manera que estamos detrás de algo que hagamos lo que hagamos, tendrá que ser como Allah quiera que sea. Y sin embargo, lo otro, que es ganarse el ágira, está en nuestras manos y es nuestra principal obligación. Lo que quiero decir es que tenemos que poner Islam en el centro de nuestra vida. Islam tiene que ser la prioridad. No porque yo lo diga, sino porque es la verdad. No por hacer las cosas difíciles, sino para hacerlas fáciles. Porque si pones Islam en el centro de tu vida, si toda tu vida gira en torno a tu din, a tu relación con Allah y con tus hermanos, todo florecerá, todo será posible. Tened en cuenta una cosa, la sharia que trajo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, solo era esos parámetros, esas leyes dentro de las cuales vivir, el único propósito que tienen es permitir el encuentro del ser humano, de la criatura con su creador, en un marco protegido, porque fuera de ese marco es muy difícil. Y la única posibilidad de que ayudemos, la mejor manera de que ayudemos a nuestros hermanos que están sufriendo atrocidades en otros lugares del mundo, es que nosotros nos convirtamos en musulmanes verdaderos. Eso está en nuestras manos, con permiso de Allah. Se trata de establecer prioridades, de que Allah y su mensajero sean lo más importante de nuestra vida. Allah nos llama a ello en el Corán en muchas ocasiones. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Se ha transmitido que el dua que el mensajero de Allah hacía más era اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Allah, danos en este mundo hasana, lo bueno, bendiciones, y danos hasana, lo mejor del otro mundo. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.